Muy buenos días, 9:06 de la mañana, bienvenidos a Información Privilegiada, les saluda Cristian Camus en este día jueves 21 de octubre. Muy buenos días, señor director.
Muy buenos días, doctor, gusto verlo con la voz un poco mejor, no sí. 100%, pero está,
no está
mejor,
100%, pero
está mejor, está... El martes fue difícil el programa en esas condiciones.
Pero me sentí limitado, es como, no sé si te han puesto la epidural. ¿La anestesia?
No. Bueno. Felizmente no.
Y que uno trata de mover las piernas y no puede. Bueno, y la invalidez, pero uno trataba de hablar y no se podía hablar bien. Ahora, ¿por qué llegó eso? No tengo idea.
¿Algún estrés tuviste? Porque no sea tan fácil identificar. Pero lo veo muy bien ahora con bufanda puesta.
Sí, es que me tengo que proteger la garganta, los artistas. Sí, pues. ¿Te has visto que los artistas que se protegen la...?
Bueno, si eso realmente es trabajo, sí. Igual que la tuya.
Como Matías del Río que o Nicolás Vergara, nuestro artista.
Cultiva, no, pero cultiva en un look especial. Yo veo que tú también lo estás cultivando en esa chaqueta raya.
No, esta chaqueta, como me dijiste.
¿Era grande el finado, eso sí,
vos? Activo.
Está como cuatro tallas más grande, pero bonita la chaqueta, bonita.
Simpatía. Me dejó callado, me dejó totalmente...
No, pero oye, muy
muchas
bonita.
Muchas gracias.
Muy bonita. Me gusta su look, doctor.
Sí, muchas gracias. Internacional. Oye, hoy día, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos de interesante, de optimista?
Para intentar partir la jornada optimista.
Sí, creo que los mercados no hay mucha... Mucha noticia. A mí, señor director, me tiene muy... acá en el diario financiero hay una noticia que no se le da tanta importancia, pero yo ya le estoy empezando a este río que trae piedra, este río que suena...
¿El Grande?
Desde China, con el Grande que trató en la página 7 del diario financiero. Nos cuenta que la venta de la división inmobiliaria de Evergrande fracasa a días de pago de bonos. O sea, ya que una venta de una división en China que sea más o menos pública fracase, ya no sé quién los va a ayudar. Quiere decir que no hay inversionistas muy interesados, quiere decir que hay gente que lo analizó y dijo, no me voy a meter ahí. Puede llegar a ser un problema, una inversión poco rentable, porque se hace cargo efectivamente de construcciones fantasma de un mundo. El camión, la mitad del camión llegó. Es un mundo que China ha sido muy un motor de crecimiento. Todo el tema inmobiliario es un motor de crecimiento del uso del cobre. No hay para qué pensar mucho en qué se usa el cobre en un tema inmobiliario. Toda la red eléctrica de partida, las conexiones son todas de cobre. Eso implica que también va a haber luminarias públicas, una placita. Bueno, todo eso, pero además hay otro ángulo de este tema que te lo quería decir, que se parece un poco a un ángulo que había en la crisis subprime del 2008, que es el siguiente, que mucha gente, y esto no tengo la comprobación todavía, pero que mucha gente, a partir del valor de su casa, a partir de lo que vale su propiedad, hablaba con el banco, hablaba con gente que presta plata, y le decía, tengo esta propiedad, pero ahora que las propiedades en China... están pegando en el precio, lógicamente, la gente no está pudiendo consumir tanto, porque se le acabó ese flujo de plata que conseguía a través de el crecimiento del precio en su propiedad, lo cual pasó en Estados Unidos. La gente llegaba, compraba la propiedad, se compraba una lancha, adicionalmente una motito de agua, consumo.
El paquete venía completo.
Se dejaba un poco de plata para ir a un restaurante. Entonces hay analistas que están como diciendo, oye, esto tiene consecuencias más allá de que fracase una empresa inmobiliaria. Tiene un componente estructural en la economía de este del gigante asiático, como le dicen, y que es gigante, es asiático, es todo verdad, pero es muy importante.
Está confirmado.
Nosotros sabemos que es muy importante para nosotros, y el haber disminuido después de crisis, o sea, el crecimiento respecto a la expectativa, un crecimiento de un 4,9% para China suena poco.
Poco. ¿Ah? Ahora, fíjate que lo que estás diciendo también tiene una correlación con el mercado, ¿eh? El grande volvió a cotizar hoy en la bolsa de Hong Kong, ya ha suspendido más de 2 semanas, y la reacción del mercado también fue mala, cayó más de 10%, ya la bolsa de Hong Kong ya está cerrada hasta ahora, pero cayó más de 10%, o sea, los antecedentes que hemos tenido, el fracaso de esta venta, esta filial, la vuelta a cotizar en malas condiciones, siguen confirmando que todo lo que está allá adentro parece que está muy, muy, muy podrido.
Sí, y vale la pena decir nuevamente lo que conversaba ayer, creo que con el Niño Maravilla. Esto es una cosa que es tan simple como que la gente construye unos departamentos, los termina y todavía no tiene compradores. Y tener esa cantidad de capital parado es muy caro. Y se demuestra porque estas compañías, la CINIC, la otra, no me acuerdo cómo se llama, bueno, el grande, tienen que pagar intereses de los cupones.
Parte relevante del negocio inmobiliario es vender primero en blanco, después en verde, y que te quede un remanente ahí casi para vender al mercado spot. Pero ya el negocio empieza a cambiar muchísimo. Yo entiendo, deberíamos hablar de repente con algún inmobiliario más adelante, pero entiendo que en general, y aquí en Chile, no sabría extrapolarlo a China, por supuesto, las magnitudes, pero que en general las utilidades de los proyectos están las últimas unidades siempre, ahí donde se juegan la gran utilidad del proyecto, y cuando se te tranca la máquina es muy, muy complejo.
Y otra cosa respecto a China, y que de alguna manera también me sorprende, es que el gobierno le debe molestar mucho que salga este tipo de noticias, porque acuérdate que el gobierno chino se cree como perfecto, Xi Jinping cree que va a dominar el mundo.
Y el que se desordena lo ponen en orden.
Y al que se desordena lo ponen en orden inmediatamente, con métodos que a Sergio Mico no le gustarían para nada, el del Instituto de Derechos Humanos, pero... Entonces, que salgan estas noticias a nivel mundial de que China está inestable,
es un problema.
Xi Jinping debe estar...
Es un problema para ellos, pero es un problema para el mundo, porque esté inestable otro país más chico, aunque a veces crisis han partido también de países chicos. Oye, te quería cambiar de tema a otro tema malo, fíjate, y no es por ya esto callo de nuevo, aparte con noticias malas, pero es que es relevante. Después de los casos de colusión que vimos en años anteriores, volver a ver un caso hoy... que se destapó públicamente hoy, pero la Fiscalía Nacional Económica lleva hace rato investigándole, haciendo requerimientos, pero es del 2018, el 2018 igual es ayer, antes de ayer, que compañías se quieran coludir todavía con lo que ha pasado en este país, con las penas que hay contra quienes se coluden, tanto carcelarias como económicas, parece increíble. Y esto fue lo que desbarató la Fiscalía Nacional Económica, un cartel del mercado de transporte de valores que evidentemente que es lejano a la gente, porque la gente no...
Es un B2B, negocio a negocio.
Pero al final del día estas cosas igual tienen efecto, porque cuando los precios te suben, se traspasa al público en la cadena final. Y aquí lo que desbarató la Fiscalía Nacional Económica fue una colusión entre Lumins y Brinks y Prosegur. Le cae la sanción más dura a Lumins, porque son los que idearon y lideraron este tema, y multas históricas contra Brinks y Prosegur, que probablemente son las dos compañías más conocidas. La gente probablemente ha visto sus camiones
blindados. Sí, Lumis yo no lo conocía.
Yo no lo conocía tampoco. Pero la gente me imagino que ha visto en la calle los camiones Brinks, que son grises, o los amarillos de Prosegur, camiones blindados con sus guardias bien armados, protegiendo los valores. Bueno, cayeron en este nuevo delito que tiene, insisto, menos connotación ciudadana, pero que es tremendamente relevante. Y todo esto cae, fíjate que bueno que funcionó esta cosa, por una delación compensada de una persona natural que fue, denunció, se acogió el beneficio de la delación compensada y, como dirían en las películas, las cantó claras y entregó antecedentes muy claros para poder la fiscalía iniciar la investigación, y ya después de un buen tiempo hicieron requerimientos, estuvieron en las oficinas de las compañías, se llevaron computadores, requisaron WhatsApp, y todo esto con una estructura judicial reservada que permitió avanzar muchísimo en ella para que no se diera a conocer y así atraparlos a todos con las manos en la masa. Y es lo que la fiscalía va a tener que probar ahora ante el tribunal. Aparentemente, por lo que salió ayer, hay muy buenos antecedentes y serios antecedentes de que esta colusión existía, y serán ahora los tribunales los que actúen.
Bueno, una colusión en un negocio que creo yo, y quería unírtelo porque hoy día es un día especial también, 21 de octubre, pero en otro sentido, el negocio del traslado efectivo, me imagino que estará con tasas de crecimiento bastante baja, o sea, cada día la gente lo vemos el día a día. Sí. Tenemos auspiciadores incluso que uno se paga con tarjeta o con un código QR. Yo no, casi no ando con efectivo, por ejemplo.
Mira, ayer me pasó una cosa que no me había pasado hace mucho tiempo. Fui al estadio a ver a la Católica con Wander, un partido que, pucha, que lo pasé mal, pero felizmente ganamos. Sí, y me compré una bebida en el entretiempo, que ya volvió a la venta en el estadio también, volvió a la venta de productos, de comida. Me compré una bebida, fui a pagar, y como siempre, una cosa así, una la paga en efectivo. Y tenían solo máquinas. Y pagué, ¿cuánto fueron? 1,000 pesos, creo, con la bebida con tarjeta.
¿Qué no sé, compraste por 1,000 pesos? Coca-Cola sin gas.
Una Pepsi. Es que ahí venden, tú sabes que tienen la... O está Pepsi o está Coca-Cola. En este caso estaba, como diría un amigo mío, una Pepsi.
Ya.
Y no había plata. Cosa que me parece estupendo. Me parece sí, por realmente por eso bueno.
Es un negocio que uno podría decir un negocio que va a tender a desaparecer. Pero ¿por qué te lo unía con el 21 de octubre? Porque el 21 de octubre del 2015... llegó el doctor con Michael J. Fox a Volver al Futuro 2, que era...
Me encanta esa película.
A mí también. Era el 21 de octubre del 2015, esta película de mediados de los 80, y pintaban como un mundo que es uno ahí en esa época decía, puede ser posible, quizá.
Los autos volaban,
los skates sin ruedas.
Algunas cosas se han completado. De partida ya hay autos... sin conducción humana.
Sí.
Vamos más tarde que eso,
¿verdad? Sí, pero vamos mucho, mucho más tarde. Entonces, uno puede decir, no, si el negocio de los transportes en efectivo va a desaparecer. No, el negocio.
No creo, pero va a disminuir.
El retail presencial va a desaparecer. El negocio de supermercados con corner shop va a desaparecer. Entonces, al final, también los procesos se demoran mucho más de lo que uno espera, como el proceso, por ejemplo, cuando fue la burbuja.com, el 2001, nos adelantamos mucho, nos pasamos, como dices por ahí, varios pueblos respecto a lo que iba a pasar, pero finalmente igual era razonable que iba a desaparecer. Blockbuster, que desapareció, se demoró un poco.
Sí, pues.
Estuvo peleando ahí la última...
Antes se comió a Errols.
Sí.
Y Errols... no sé quién se comió, pero...
Era un panorama, ¿te acordáis?
Total.
¿Al videoclub?
Total.
¿Ah? Cuando no tenía ni nada que hacer.
Nada, po.
O tenía ahí algo muy importante que hacer, quizás.
Todavía me acuerdo de mi santa madre, que cumple 80 años, la próxima semana le voy a dar el lujo de saludarla. Se le ponían los pelos de punta cuando llegaba mi hermano mayor. Volvía de la universidad a la casa y los viernes santos salía a arrendar películas para no tener que ver las típicas programación de los canales
cubais.
Exactamente.
Yeah.
Y tú veías que Errols en esa época desbordado, o sea, al final el mercado mira.
Sí.
Y eso demostró después con el tiempo que los canales de televisión ya dejaron de casi, es casi una franja cortita ese día, los viernes santos, entre otras cosas, un ejemplo de cómo van evolucionando las cosas y de cómo el negocio de los videojuegos, de los videos, terminó prácticamente muriendo por el streaming. Cuando nació Netflix, yo me acuerdo que llegó Netflix la primera vez y yo veía que era pura programación como antigua, películas antiguas, y es que lata tener que pagar por esto, no le vi el futuro. Y de repente como que me cambió el panorama, y claro, y no había nada que hacer. Hoy día no solo la gente tiene cuentas en Netflix, sino que en varias plataformas más.
Sí, y los televisores captan el Wi-Fi y cada día...
Smart TV.
El Wi-Fi está más, más rápido, más estable.
Yo veo aplicaciones, fíjate, a mí me gustan unos canales, por ejemplo, me gusta mucho la televisión vasca, y hay una aplicación, televisión vasca, que es abierta, y tú la puedes ver, y por un Smart TV tú estás al online con la televisión vasca en un sistema absolutamente legal y transparente. Lo ofrece la televisión y la aplicación, y eso sirve mucho. Uno de los tantos cambios tecnológicos y que vamos a seguir viviendo todos los días.
Sí, señor. Vamos con menciones, estimado señor director. Mercado G. Yo le voy a contar que Mercado G, tengo acá la plataforma MetaTrader 5 en mi teléfono funcionando perfectamente. Y si uno quiere transar dólares, quiere transar el mismo petróleo, largo, corto, el mismo cobre también, o acciones, por ejemplo, de Netflix o de Amazon, todo lo puede hacer a través de la plataforma de MercadoG.com.
Bueno, ¿buscas vivir con más tranquilidad pero sin cambiar de ciudad? Conoce el condominio Los Olivos de San Rafael, es realmente espectacular. Yo siempre lo decimos aquí, pero la gente a lo mejor no se lo imagina. Yo los invito a que vayan, por ejemplo, este fin de semana, vean los pilotos y vean las tres opciones que hay, los de casa, los penthouse o los departamentos con jardines, porque no creo que haya algo ni mínimamente parecido en el mercado.
Sirve hasta como paseo.
Pero tremendo paseo.
Sí. Bueno, se negocia, hay más de 19.000 proveedores juntos, que uno los puede hacer licitar las distintas necesidades que tiene su empresa, como por ejemplo artículos de escritorio, el kit COVID y todo lo que se necesita en una opción más transparente, en un marketplace con una variedad increíble, con no solamente un sitio web, sino con un equipo de gente que te apoya en toda la implementación de cenegocia.com. Puedes solicitar una demo incluso.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y también para este entorno cambiante que nos toca vivir en estos tiempos y que pareciera ser que llegaron para quedarse. Y todo esto lo enfrenta a través de New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y la nueva generación de los leones tiene claro que es lo más importante para ellos, el tiempo. Y tú también lo valoras, puedes ser también parte de la familia. Conócelos en la red de Peugeot Chile, descubre si eres también uno de ellos. We are Lions, the Lions of our time.
Falcom es una empresa de asset management totalmente independiente, cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones financieras, tanto en los mercados locales como extranjeros, y que está dirigido a cuatro tipos de clientes: los institucionales, los family office, las personas de alto patrimonio y las fundaciones.
Listo, estamos con nuestro invitado, me indica Moncho, con la señal una de las más antiguas que conocemos, con el dedo pulgar hacia arriba, exactamente, o hacia abajo, como lo hacían los césares. Bien, vamos a ir con nuestro invitado, que si quiere usted lo anuncia.
Don Francisco López, subsecretario de Energía. Subsecretario, ¿cómo está? Bienvenido.
¿Cómo están? Buenos días, Juan Pablo, Cristian. Gusto hablar con ustedes.
Muy buenos días.
Oiga, subsecretario, hace pocos días el gobierno anunció, entre otras cosas, vino una política de transporte público y de transporte en Chile bastante importante, pero se anunció una cosa bien concreta, como que ha llamado la atención, porque es una meta que pareciera lejos pero está a la vuelta de la esquina, que a partir del año 2035, o sea en 14 años más, solo se venderán autos eléctricos en Chile, autos nuevos que van a ingresar al mercado. Es un desafío relevante, porque aunque los precios han bajado considerablemente, todavía son caros y la infraestructura se están desarrollando para poder generar una red de carga relevante ahí. Enel, Copec, Engie, varias compañías están apostando fuerte por eso, pero nos falta eso. ¿Es una meta ambiciosa estos 14 años que quedan por delante, o es una meta razonable para cumplir?
Yo creo que es ambas cosas, una meta muy ambiciosa, pero también es bastante razonable poder cumplir. Y esto es parte de un trabajo más amplio que hicimos, que hicimos en conjunto en el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte, también con un consejo asesor con expertos nacionales e internacionales, de la estrategia de electromovilidad, de poder trazar las distintas acciones, son 51 acciones, que están para el sector público y el sector privado, que permitan que justamente podamos cumplir esta meta, que lo que busca es que avancemos en un transporte sostenible en nuestro país, pero al mismo tiempo vamos también a aprovechar las ventajas que tiene Chile, que son comparativas. Por ejemplo, ya hemos conversado en oportunidades anteriores, el gran potencial que tiene nuestro país en energías renovables. Si vemos cómo es el combustible que hoy día se utiliza para poder transportarse en nuestro país, es prácticamente en su totalidad es importado, y hoy día vamos a avanzar hacia un transporte que es sostenible con energías renovables que son producidas en nuestro país. Además, los autos eléctricos en general utilizan entre 2 y 5 veces más cobre que uno convencional, utilizan grandes cantidades también de litio, entonces nuestro país tiene ventajas bastante importantes, no solamente en términos ambientales de avanzar hacia un transporte sostenible, sino que también en términos de desarrollo es muy importante para nuestro país también.
Subsecretario, una manera en que en Europa, que nos llevan un poquito a la delantera en este tema, partieron antes, y evidentemente son países más ricos, una manera de potenciar la electromovilidad es que tiene una serie de beneficios quienes tienen, por ejemplo, autos eléctricos, estacionan en zonas céntricas gratis, pueden cargar energía, en el fondo echarle bencina al auto, también gratis, tienen permisos de circulación reducidos al mínimo. En ese sentido, ¿hay alguna política de poder fomentar por ahí también ese fuerte desarrollo en lo que tiene que ver con la electromovilidad privada? Después le vamos a hablar de la electromovilidad también del transporte público.
Sí, y efectivamente también lo que anunciamos el viernes pasado es el envío de un proyecto de ley al Congreso que lo que tiene justamente es beneficios de este tipo. Por ejemplo, la extensión del pago del permiso de circulación por 2 años para los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos no van a pagar permiso de circulación, van a un permiso de circulación igual a 0 los primeros 2 años y después también un permiso reducido en los siguientes años. Tuvo una medida transitoria. Mientras también continúa la reducción y el avance en tecnología de los precios de los vehículos eléctricos, creo que es un incentivo muy importante. Estamos avanzando también en poder fortalecer la red de carga, que la red de carga en los sectores públicos, ya sea en las carreteras, en centros comerciales, en las mismas calles, también poder fortalecerla. Y estamos trabajando también con otros ministerios, por ejemplo, para que todas las nuevas concesiones incorporen cargadores eléctricos. Estamos trabajando y viendo también para que ojalá en los centros comerciales, también en los mejores lugares de estacionamiento, como ha sido en otros países, puedan también ser estacionamientos para vehículos eléctricos, tengan beneficios de ese tipo. Es decir, hay una serie de beneficios, unos que son beneficios más bien blandos, como los del tipo de estacionamiento, pero también beneficios directos, como son el de permiso de circulación. Son una serie de medidas que lo que buscan es poder equiparar un poco la cancha. Como bien señalaba esto al principio, los vehículos eléctricos, los autos eléctricos hoy día son más caros que los autos a combustión interna, pero han tenido una reducción muy importante en los últimos años, y esperamos que hacia mediados de esta década ya exista una paridad en el precio de los autos eléctricos y el auto de combustión. Pero aún así, hoy en día, para todos aquellos que andan más de 30 o 35 mil kilómetros al año, utilizar un vehículo eléctrico es económicamente más conveniente, porque, por ejemplo, los costos de electricidad pueden ser entre 6 y 8 veces más baratos que los vehículos de combustión. Hay los taxis eléctricos que nosotros estamos promoviendo, y de hecho tenemos subsidios para que los taxistas puedan reconvertirse y cambiar su vehículo de combustión por uno eléctrico, y nos comentaban que ellos utilizaban un taxista que hasta antes del auto eléctrico utilizaba un taxi de combustión, pagaba más de 300, o gastaba más de 300 mil pesos mensuales en combustible, y hoy día gasta entre 50 y 60 mil pesos. Y lo mismo pasa con las mantenciones. Son cerca de un 75% menores también, porque son más simples, tienen menos partes y son más sencillas las mantenciones de los autos.
Francisco, ¿cuál es el tema respecto a este proyecto que suena como que hay una prohibición a partir del 2035 respecto a los autos, llamémoslo ahora, tradicionales? ¿Y cómo eso pega con respecto a lo que quiere el mercado? O sea, ¿qué pasa si en algún minuto a la gente en general, por ejemplo a mí, no nos gustan los autos eléctricos y quiere seguir con un auto a combustión con bajas emisiones, con también un desarrollo de tecnología que lo hemos visto también en los autos que son a petróleo y que todavía no está conforme quizás con la red de de abastecimiento, con la demora que tiene un auto eléctrico. Miremos en China, por ejemplo, que hay apagones ahora porque está con problema de energía. ¿Qué pasaría en términos de la medición independiente? Entonces, el proyecto entiendo que apunta a un deseo más que a un proyecto de ley en este minuto.
En general, los temas de energía son los mirados con una mirada de mediano y largo plazo. Cuando hablamos de la incorporación de las energías renovables, son metas y porcentajes de incorporación de energías renovables en 2030 y 2050. Incluso las que teníamos hacia el año 2020 o 2025 las hemos superado con creces. Son metas que muchas ya no están en textos legales, pero se han ido cumpliendo aceleradamente, y lo que busca acá es poder establecer la hoja de ruta para tomar todas las medidas para que esto ocurra. Ya hay muchas marcas a nivel internacional, la gran mayoría de las marcas a nivel internacional ya señalaron que van a dejar de construir de vehículos a combustión interna hacia el año 2030, algunas hacia el año 2028, hasta el 2032. Es decir, es algo que ya está ocurriendo, y lo que tenemos que hacer ahora es tomar todas las medidas para que nuestras ciudades y carreteras estén preparadas para cuando esto ocurra. Esto es una medida que es un plan dentro de la estrategia. Creemos que es importante avanzar hacia un transporte sustentable. No está incorporado dentro del proyecto de ley la meta de o el cese de la venta de vehículos de combustión, sino que es una meta que está dentro de toda la estrategia que hoy día está construida también con responsabilidad, tanto en el sector público, sector privado, porque lo que buscamos, y creo que esta meta se va a cumplir, incluso podría ocurrir que se cumpliese antes del 2035, por el desarrollo de la tecnología, disminución de los precios, y viendo lo que está ocurriendo con los propios desarrolladores de vehículos a nivel internacional.
A mí me dejó suspendido también ahí subsecretario de Energía, señor Francisco López, el tema que la implementación de la de no me acuerdo exactamente la ecuación, pero que Chile iba a ser iba a tener un porcentaje mucho más relevante en términos de energía renovable, y esa meta se cumplió con creces. Las energías renovables tuvieron una baja en precio realmente ostensible y importante. O sea, que todo el mundo ex ante pensaba que esa meta no se iba a poder cumplir, y finalmente se cumplió. ¿Cuál es la evaluación de eso que hacen ustedes? O sea, esta meta los proyectos, por ejemplo, los proyectos solares, los proyectos eólicos que están funcionando ahora y que son relevantes dentro de la matriz de energía, están en un asunto de mercado, ya no necesitan subsidios, ya no hay intervención tanto del Estado, sino que es algo que ya el mercado está ayudando a implementar.
Claro, porque el propio desarrollo de estos proyectos demostró ser económicamente conveniente. Y aquí hay algo bastante virtuoso, porque uno siempre está en el tapete, y también que sea así, los beneficios ambientales que tienen este tipo de políticas. Pero también, cuando uno comienza a verlas, también el análisis económico, se ve que también son no solamente ambiental, sino que económicamente convenientes. Y así como hemos ido cumpliendo todas estas metas, de hecho hoy, en un par de horas más, vamos a estar anunciando y lanzando la política energética para hacia el año 2050, con distintas metas para el sector de energía también, que van en la línea de mayor incorporación de energías renovables, de poder avanzar también lo que se requiere en materia de transmisión. Conversábamos hace algunas semanas atrás respecto de lo exitoso que fue el proceso de licitación de suministro, que también tuvimos una disminución de cerca de un 30% en comparación al proceso anterior. Es algo que está ocurriendo, que está de manera acelerada avanzando, y lo que buscamos con esta estrategia de electromovilidad, tal como lo hemos hecho con la política energética, con la estrategia y el desarrollo del hidrógeno verde, es poder preparar y poder también coordinar a los actores públicos y privados para que podamos desarrollarlo de buena manera, y en este caso la electromovilidad para todas las ciudades, las carreteras también, y haciéndonos parte también de los beneficios que conlleva también sumarse a la electromovilidad.
Subsecretario, cuando vemos todo este cambio estructural que está viviendo Chile, sobre todo con la energía renovable, fotovoltaica, eólica, fundamentalmente es donde está la gran potencia, y el plan de descarbonización fuerte que también vive el país, con mucho interés de las propias empresas de avanzar en ese sentido, nos pegamos también un portazo en la cara con la realidad, y esa realidad indica que estamos también marcados muy fuerte por una sequía ya estructural e histórica, donde sabemos que la energía renovable Además no funcionan de manera permanente, sino que intermitente. La solar, obviamente, cuando hay luminosidad y sol, y la eólica cuando hay viento, y eso no lo podemos predeterminar siempre, y ahí va a ser clave el tema de las baterías para acumular. Pero entiendo que ayer o antes de ayer el parque térmico generó el 80% de la energía en Chile, mientras siguen apareciendo proyectos de energías renovables, pero insisto, la realidad también nos da un portazo. ¿Cómo se enfrenta ese cambio que queremos hacer, tanto el sector público como el privado, versus esta realidad que nos golpea?
Por eso nosotros hemos dicho que esto hay que hacerlo de manera acelerada, pero también de manera responsable, porque necesitamos avanzar en el desarrollo de, por ejemplo, de las baterías, o avanzar en otro tipo de proyectos como solo concentración solar de potencia, que nos ayuden a romper este ciclo día y noche o generación variable que tiene la energía renovable. Y es por eso que cuando se plantean algunas iniciativas legales o algunos proyectos de poder cesar, por ejemplo, el carbón al 2025, nosotros quisiéramos sin duda que eso pudiese ocurrir, y ojalá pudiese ocurrir incluso antes, pero técnicamente y también por términos de seguridad del sistema es absolutamente inviable, y es por eso que nosotros hemos planteado una hoja de ruta que es muy ambiciosa, pero también es responsable y se condice con el desarrollo de la tecnología, con que podamos también seguir proveyendo a un precio razonable de energía también a nuestro país, y es por eso que este tipo de iniciativas se tienen que tomar, y todas las políticas que hemos avanzado, por ejemplo, el retiro de centrales a carbón hasta el año 2040, como se anunció el año 2019, que se ha ido adelantando paulatinamente, ya estamos en condiciones de que al año 2025, por ejemplo, el 65% de las centrales a carbón estén en condiciones de ser retiradas. Pero esto hay que hacerlo de manera paulatina, responsable, pero de manera muy acelerada, y cada vez que hemos visto espacios para acelerar estos planes de descarbonización o de retiro de combustibles fósiles, hemos ido avanzando. Pero hoy en día juegan un rol fundamental, principalmente en aquellas horas donde hay mayor consumo, en aquellas horas donde la energía fotovoltaica no está generando o no está generando a su plena capacidad, y lo mismo con la energía eólica. Es decir, esto es una mezcla entre el desarrollo de las tecnologías, disminución de precios también de este tipo de desarrollos, pero hacerlo también de manera gradual y bastante responsable. Y eso también está en la estrategia, estamos seguros, la estrategia de electromovilidad, la estrategia de hidrógeno, de que haya un desarrollo responsable, pero que nos permita también avanzar sostenidamente a un desarrollo más sostenible.
Muy bien, Francisco López, subsecretario de Energía. Mucha suerte en el lanzamiento que tienen hoy día. Ojalá.
Muchas gracias.
Porque a nosotros nos interesan mucho estos temas, que al final son los muy relevantes en términos económicos, en términos evolutivos, y ojalá tuviésemos más tiempo de discutirlo en vez de andar.
Y de mejor calidad de vida para la gente, que sí. Yo creo que es lo más importante. Esto redunda en la calidad de vida de la gente.
Claro.
Lo que usted hablaba al principio de buenas noticias, a veces hay que poner la mirada en 10, 15 años más con este tipo de temas, que nos permitan también pensar en una forma de desarrollo que nuestro país tiene potencialidades muy grandes.
Muy bien, muchas gracias.
Que estén bien.
Adiós, subsecretario.
Adiós.
Igualmente. Yo te voy a decir que la energía en las motos Ducati sigue siendo tradicional. Hay una moto que se llama Multistrada V4S, que yo la conozco personalmente.
Suena muy linda.
170 HP. Eso del sonido, por ejemplo, es algo que vamos a empezar a quizá abandonar en algún minuto, pero...
Bueno, sí. Mira los autos, la Fórmula E, le tienen que poner sonido.
Sí.
Que haga ruido, porque el motor no hace, y es parte de la emoción también de las carreras, de que los autos emitan algún rugido.
Sí, la Fórmula E tuvo una mala suerte también, porque... en todo el proceso ya de consolidar las carreras, llegó el COVID y a la gente como que se olvidó un poco. Entonces, bueno, déjame decirte que la Multistrada V4, esa usted la puede conocer ahí en Avenida Las Condes, 11.412, ahí al lado del colegio, a la altura del colegio Los Andes, en Avenida Las Condes.
Bueno, y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquina, lo que hablábamos al principio del programa. Comprar el libro de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o también cobrar con un link de pago. Todo esto es lo que ofrece Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, porque hoy es diferente, aprovechar todos los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI, paga tus compras en 3 a 6 cuotas sin interés, y con este escenario que tenemos es una excelente promoción, sobre todo que es para pagar todo. todo se puede pagar y todo acumula puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes.
Esta mención me encanta porque mira, donde algunos solo ven incertidumbre, yo estoy entre eso, generalmente veo incertidumbre, sí. O nosotros vemos oportunidades. Con más de 30 años de experiencia sabemos reconocer los riesgos y gestionarlos, nuestra sólida estructura financiera y buenos resultados nos permiten afrontar bien los ciclos y aprovechar las oportunidades que se generan. No estamos hablando nada más que de independencia, donde analiza las tendencias, anticipan los efectos en el mercado y adaptan la estrategia de sus inversiones. Invierte en Independencia, el fondo inmobiliario líder en generación de rentas en Chile. Consolida y diversifica tu portafolio con Independencia.
Y en arriendo de autos, camionetas, medios de transporte en general para personas y empresas, la mejor opción es Econo Rent Rental. Son todos del año, de las mejores marcas y modelos. Un proceso fluido y 100% digital al momento de hacer la reserva. Y la recogida y la devolución en Econo Rent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Pronto Espacio es llevar el lugar de trabajo más cerca de tus colaboradores. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conócelas en prontoespacios.cl.
Oye, los Pronto Espacios es gente muy, muy simpática. Lo que puedo también comentar, gente muy esforzada y estamos invitados a conocer exactamente las oficinas que tienen ahí en Pronto Espacio. Vamos a comentar nosotros mismos, entonces, dado que el tema con Argentina, estamos ahí.
Lo que está pasando, la cultura argentina está muy complicada.
Gestionándolo.
Pero la gracia, déjame, perdón, interrumpa, doctor, pero la gracia de los argentinos es que no sé si es gracia al final del día, pero como viven en una montaña rusa hace
eso,
no sé cuántos años, están acostumbrados también. Nosotros no estamos acostumbrados a esto, estamos viviendo la hora y por lo tanto a lo mejor algunos están paralizados, otros están con el ánimo muy en el suelo, otros están expectantes, pero los argentinos han sabido vivir con los problemas y eso también te hace ser más creativo para sortear esos problemas. Sí. Y viven con inflación permanente, con el tipo de cambio muy complicado, no confiando en su sistema financiero. Los argentinos siguen teniendo la mayoría de su plata afuera del país, cosa que está empezando a ocurrir en Chile ahora por todo lo que estamos viviendo. Pero nosotros estamos aprendiendo en esto. Los argentinos nos llevan mucha ventaja y es bueno escucharlos y conocerlos, porque lo que nosotros estamos viviendo, ellos lo han vivido no una vez, sino que varias veces.
Yo, en realidad, ahí discrepo un poco con usted, señor director, porque no podemos andar aprendiendo de los errores permanentes que se cometen.
No, pero es para enfrentarlos, me refiero. El aprender de cómo enfrentarlos.
Sí, es que aprender a fijar precios de...
No, pues si no estoy diciendo eso, que aprendamos a fijar precios. Estoy diciendo que cómo resolvemos la vida cotidiana en un país que te cambia la regla del juego todos los días, en que las instituciones no funcionan. A eso me refiero, a que nosotros cotidianamente tengamos esa fortaleza para salir adelante. No es para ir a vender a fijar precios, obviamente.
Sí, pero ahí hay también un proceso que yo he visto y que algunas personas acá lo dicen, pero nadie lo cree en circunstancias, por ejemplo, de decir, oye, con todas estas crisis, con todos estos problemas económicos de un país, los beneficiados son... los perjudicados son los ricos, porque hay que quitarle los ricos, pero al final uno ve, y yo tengo varios amigos en Argentina.
Al final del día es el único no perjudicado.
El único no perjudicado es la persona que tiene plata, que tiene su... Los argentinos saben mandar el ahorro a Uruguay, a
tienen Estados herramientas, Unidos, saben cómo resolverlo.
Saben cómo resolverlo, o usan maletines, como sea. Pero al final, y cuando uno ve las noticias y ve quiénes son los perjudicados, es la gente que ya está en 40% de pobreza. Una realidad que uno...
Creo que el último informe anduvo rozando 50.
Y más, y uno ve gente comiendo en la basura. O sea, yo pensaba que era de Venezuela, un video que me llegó por WhatsApp, que no era fake, de gente explorando basurero ya en familia. Entonces es tremendo, y cuando tenía una política que para bajar un poco los flaps y tranquilizarse y cerrar los ojos como los caballos que andaban antes en la ciudad con unos antifaces y decir no voy a ver para el lado y yo voy a fijar precios, por lo tanto voy a mantener controlada la inflación y tengo control sobre la empresa. Y
además eso es puro voluntarismo, eso de fijar precios que suena bien para la gente. Oye, el pan cuesta 1,000, por los próximos 6 meses va a seguir costando 1,000. Pero sabemos que eso no va a pasar y va a generar mercado negro y no va a haber harina y no van a haber panadería, van a cerrar, van a derivar otras cosas.
El eso, pan blue.
Eso es lo que no entienden aquí algunos todavía. Creo que el alcalde de Santiago que no tiene capacidad para hacer esas cosas, pero que estudió economía en la Universidad de Chile, uno cree que si se tituló de ahí podrá mínimamente entender cómo funcionan los mercados, que saca con ideas como esa. A mí me sorprende. Y en Argentina acaban de anunciar la fijación de más de 1,600 productos esenciales. ¿Por qué? Porque está a la vuelta de la esquina en la elección y quieren tapar el sol con un dedo. Eso es puro voluntarismo. No funciona. Aquí hubo una fijación de precios durante la Unidad Popular y ¿qué generó? Mercado negro, desabastecimiento. ¿Qué es lo? Y eso no es un tema político. Eso ha ocurrido en todas partes cada vez que se ha fijado precios, al menos en la modernidad del siglo XX.
Sí, y hay una... No anécdota, pero esto igual el gobierno hace su gestión, o sea, va el señor del gobierno, el señor estatal, va a conversar con el, no sé, el productor de harina, le dice en tono argentino que no sé hacerlo muy bien, el licenciado bueno para eso, para usted también, señor director, para invitar a... Pero llegan y poco menos que llegan con la pistola arriba del escritorio y dicen, oye, vamos a fijar los precios. Y usted tiene que cumplir con esto y no me tiene que salir con que no, con que va a dejar de fabricar, está obligado casi.
Querido doctor, mira, yo en los 2000 me tocó ir prácticamente todos los meses a Argentina por un tema en el que trabajaba ya todos los meses, y me tocó presenciar, porque yo no era el titular de esas reuniones, acompañaba a una gente de cómo era maltratado el sector privado, tanto argentino como extranjero, muy maltratado por las autoridades. En esa época era el fin de Kirchner y el inicio de Cristina y su gente, Devido, Moreno, que son los mismos que andan hoy día circulando directamente.
Esconden maletines en los conventos.
Exactamente. Gente muy violenta, muy maleducada y con políticas absolutamente... Cuando dice está la pistola arriba del escritorio, no me tocó nunca presenciarla, pero la manera en que te enfrentan que tuviera una pistola arriba del escritorio.
Sí. Exacto, si no le voy a mandar a revisar todos los libros de contabilidad, si no le voy a poner tal restricción, si no le voy a quitar la licencia, una serie de pistolas que puede tener disponible un Estado poderoso. Oye, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con el pantallazo que vamos a ver cómo está amaneciendo todo y tenemos un muy buen pantallazo.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions, the Lions of Our Time.
Pronto Espacios son oficinas flexibles con amplia cobertura en Santiago. Pronto Espacios son posiciones de trabajo a un precio conveniente. Pronto Espacios es evitar dejar a la mascota sola todo el día. Pronto Espacios es una solución adicional al home office y al trabajo presencial. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Hoy ser diferente es aprovechar todos los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Porque podrás pagar todas tus compras en 3 a 6 cuotas sin interés y además acumular puntos BCI o pesos OpenSky. Hoy pagar es diferente. BCI, seamos diferentes. CAD de 1,59% calculada bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.848 pesos. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmpchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Bien, estamos en línea con el mercado, siendo las 9:53 de la mañana. Hoy día, Sebastián, tenemos un poco más de tiempo para conversar y ver qué cosas están pasando en el mercado. ¿Cómo está este día jueves? ¿Cómo se nos viene? ¿Qué noticias importantes tenemos?
Hola, Cristiano, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sebastián?
Hola. Oye, hoy día la verdad es que, mira, te diría que ha sido una semana en general bastante tranquila en lo que es, en lo externo, digamos. Se ha vuelto a meter un poco el ruido del tema inmobiliario en China. El otro día salía algunos artículos que hablaba de otras empresas que estaban con problemas, digamos, de pago. Ese ruido se ha metido y, por ejemplo, eso se ha traducido en parte que, por ejemplo, el cobre, que había repuntado prácticamente, si no me equivoco, en 5 o 7 jornadas, había subido un 10%, hoy día ya vuelve a caer, y hoy día estamos abriendo con un cobre que está cayendo, está en nivel de 460, igual sigue siendo alto, pero está retrocediendo un poco más de un 2%, que es una caída obviamente importante, y que nos ayuda obviamente a que el peso chileno se vea muy muy favorecido. Entonces ese ruido también hoy día le ha metido algo de presión a las bolsas. Hoy día estamos viendo Europa que abre un 0,3% abajo, los futuros en Estados Unidos también más o menos en la misma magnitud, también hay algunos resultados de empresas que no han estado entre las expectativas, digamos, que le han pegado un poco, pero en general hay un tono algo más negativo el día de hoy. Y la verdad es que, mira, si uno empieza a ver los activos, por ejemplo, por el lado de la bolsa tuvimos un repunte esta semana. Si uno mira los últimos 5 días, casi un 0.8-0.9% ha sido la recuperación. Pero la verdad es que son con volúmenes más bajos de lo que estamos acostumbrados en tiempos normales, digo yo, porque estamos en un proceso eleccionario muy cerca. Y también por un tema de que las valorizaciones han estado muy castigadas, entonces eso ayuda a que haya obviamente posicionamientos más especulativos de cara a la votación del cuarto retiro que es la próxima semana. Entonces, en ese sentido, esta semana como que se ve un poco de cautela en el mercado, están todos esperando un poco qué puede pasar con el cuarto retiro, y en base a eso yo creo que el inversionista que entra como más fuerte o que viene para quedarse, digamos, está esperando que se logre un poco más saber de este resultado de este cuarto retiro. Así que eso va a ser un poco el foco de la semana, donde tampoco se publican muchos datos, así que va a estar todo enfocado en eso. El tipo cambio tocó máximo hace poco, estuvimos viendo los 8.30, tuvo alguna corrección que es razonable dentro del corto plazo, hoy día está en 8.18, ayer habíamos llegado hasta los 810. Yo creo que capturando un poco la subida del cobre que les comentaba al principio, y también por los movimientos. O sea, si uno mira técnicamente el tipo cambio, el 8.30 era un nivel que se ve interesante para vender desde el punto de vista del muy corto plazo y de las correcciones, pero los fundamentos no han cambiado y claramente hoy día estamos viendo un día un poco más negativo y inmediatamente estamos viendo una reacción al alza. Entonces esa presión ha continuado y evidentemente estos niveles de tipo cambio se condicen con todo el escenario de incertidumbre que estamos viendo, y ya cada día, bueno, estamos a un mes de las elecciones y esto se va a mantener, la volatilidad y todo el escenario. Por todo este tiempo, yo creo, también, como les comentaba, la bolsa han bajado los volúmenes, también aquí uno mira el tipo de cambio, los volúmenes en el dólar también han bajado los últimos meses, entonces es un poco generalizado, digamos, esto de esperar un poco para tomar decisiones más relevantes, así que eso es un poco, Sebastián, lo que está
bajando este mercado, ¿sí? Una cosa bien concreta en la bolsa, Parque Arauco, que ha sido una acción bien castigada este año. Lleva 2 o 3 jornadas bastante buenas, hoy está partiendo con un alza de casi 4%, ayer también anduvo esos niveles. ¿Hay algo que esté indicando eso o es un rebote por otro motivo?
Sí, mira, lo de Parque Arauco tiene mucho que ver, yo creo que la valorización, o sea, claramente era una acción que ha estado muy castigada. Bueno, el tema pandemia obviamente no ayuda nada al sector, digamos. Pero va un poco bastante en línea, yo te diría, es un rebote que tiene mucho que ver con lo que les comentaba anteriormente de este digamos posicionamiento un poco de con valorizaciones muy bajas, que vale la pena quizás tomar una posición especulativa quizás de cara a esto, que en el fondo podríamos esperar que haya alguna subida, digamos, pero también por la apertura, digamos, que se ha ido un poco normalizando el tema de la pandemia y todo eso. Entonces yo creo que tiene más que ver con eso que con algo puntual, digamos, por lo menos lo que haya visto yo.
Muy bien, Sebastián Pufé, de Credit Corp. Muchas gracias, Sebastián, que estén muy bien y que tengan un buen jueves. Nada, pues,
igualmente, porque estén muy bien,
que tengan buen día.
Nos vamos despidiendo con esta canción que no era de Rick Springfield,
bueno,
artista, sí, canadiense.
Chaqueta de Lujín siempre.
Buena chaqueta de Lujín, sí. Ah. Y buen pelo.
Sí, debe estar golpeado ya con los años, ¿no?
No.
O está bien mantenido el hombre.
No sé qué es del.
Pero hace rato que no veo una imagen actual
de él. Me imagino que, no sé, creo, alguna vez creo que leí que se convirtió a
Hare Krishna.
A una cuestión así. Bueno, muy buenos días, los dejo invitados a Visionarios.
Que estén bien.
De ahora en adelante,